desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Irán ha dado señales alentadoras en los últimos días sobre la apertura de conversaciones informales con las potencias mundiales y Estados Unidos, dijeron el jueves dos fuentes europeas. Brasil registra 1.699 nuevas muertes por COVID-19. Total de decesos supera los 260.000. Bolsonaro dice a los brasileños que dejen de lloriquear tras el récord de muertes por COVID-19. México roza las 189.000 muertes por COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Irán ha dado señales alentadoras en los últimos días sobre la apertura de conversaciones informales con las potencias mundiales y Estados Unidos, dijeron el jueves dos fuentes europeas después de que las potencias descartaran planes para criticar a Teherán en el organismo de control nuclear de la ONU. Hasta ahora, Irán se ha negado a participar en una reunión negociada por la Unión Europea entre las potencias mundiales y Estados Unidos para reactivar su acuerdo nuclear de 2015. La fuente agregó que el objetivo era que todos se sentaran a la mesa antes del inicio de Nowruz, el año nuevo iraní, el 20 de marzo, cuando Irán se desacelera administrativamente. Agregó que la ventana también se reduciría a partir de mediados de abril, cuando comience la campaña electoral. Brasil registró el jueves 1.699 nuevas muertes por COVID-19, lo que representa el segundo recuento diario más alto desde el inicio de la pandemia y eleva el número total de víctimas fatales de la enfermedad en el país a 260.970, según el Ministerio de Salud. La cifra del jueves está justo por debajo de la entregada del el día anterior, cuando Brasil alcanzó el récord de 1.910 muertes en un solo día. Además, se registraron 75.102 nuevos casos de coronavirus en el país, también la segunda marca más grande en un solo día. El número total de pacientes infectados avanzó a 10.793.732. La cifra de casos divulgada el jueves es solo superada por el recuento notificado el 7 de enero de 87.843 infecciones. Brasil que atraviesa una nueva ola de contagios, muertes y sobrecarga en los sistemas de salud por el COVID-19, es el segundo país con mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y el tercero en casos por debajo de Estados Unidos e India. Después de 2 días consecutivos de muertes récord por el COVID-19 en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo el jueves a sus compatriotas que dejen de lloriquear y sigan adelante. La más reciente declaración en que minimiza la gravedad de la pandemia y critica las medidas de distanciamiento social. Brasil ha sufrido la mayor cantidad de muertos del mundo por la pandemia detrás de Estados Unidos. Autoridades mexicanas reportaron el jueves 822 fallecidos relacionados al COVID-19, elevando la cifra total de muertos a 188.866, en momentos en que los nuevos casos del virus en el país vienen disminuyendo sostenidamente desde fines de enero. El brote surgido en China a fines de 2019 dejaba además 2.112.508 infectados conocidos, 7.521 más que en la víspera. Sin embargo, las propias autoridades han reconocido que la afectación de la pandemia es mayor a la reportada. Colombia, el primer país latinoamericano que recibe las vacunas por el mecanismo COVAX. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Colombia recibió las primeras 117.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 pertenecientes al mecanismo multilateral COVAX el lunes pasado, el 1 de marzo. Con esto, Colombia se convierte en el primer país de las Américas en recibir la vacuna a través de este programa. El mecanismo COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Alianza para las Vacunas Gavi para distribuir vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, enviará a los países latinoamericanos 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca, entre marzo y mayo. En la lista publicada por Gavi, 18 países latinoamericanos entran entre 142 países que recibirán los 237 millones de dosis que distribuye COVAX durante los próximos 3 meses. Hasta el mes de mayo, Colombia recibirá hasta 2 millones de vacunas. Sin embargo, los países que recibirán más vacunas son Brasil, que van a recibir 9.1 millones de dosis, seguido por México, que recibirá 5.5 millones de dosis. Otros países que también van a recibir por este mecanismo son Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Venezuela no se encuentra en la lista de distribución porque los datos que habían dado no están muy claros. Aún así, recibirá una poca cantidad de dosis, explicó el director ejecutivo Gavi, Seth Berkley. Mientras tanto, Cuba no recibirá la vacuna porque no participa en COVAX. Para satisfacer la demanda de vacuna en su país, Cuba ha desarrollado su propia vacuna. COVAX planea distribuir al menos 2.000 millones de dosis en 2021 y 1.300 millones de ellas se van a los países pobres. Aunque la mayoría de las vacunas enviadas son de AstraZeneca fabricadas por Serum Institute de India, Pfizer BioNTech también colaborará en el proyecto COVAX. De hecho, las vacunas del mecanismo COVAX enviadas a Colombia el lunes pasado son de Pfizer BioNTech. COVAX será una gran ayuda para muchos países, especialmente los países de pocos recursos, para tener su vacuna. Aún así, los países ricos como Canadá, Nueva Zelanda, Mónaco y Corea del Sur participan en el mecanismo.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, hizo un llamamiento al público para que no se preocupe por el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus B117. El presidente Joko Widodo dijo en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial que se transmitió el jueves por la noche que no se había realizado ninguna investigación para demostrar que esta nueva variante era más letal. El presidente Joko Widodo enfatizó que los esfuerzos para evitar contraer el virus con esta nueva variante también se han realizado de manera conjunta. Previamente, el viceministro de Salud Dante Saxono confirmó los hallazgos de dos casos de mutación del nuevo virus B117UK en el país. Dos mujeres residentes de la Regencia de Kravang, Java Occidental, que fueron detectadas como infectadas con la mutación del coronavirus B117, eran trabajadoras migrantes en Arabia Saudita que llegaron a Indonesia a fines de enero de 2021. Las dos mujeres, cuando llegaron al aeropuerto Soekarno-Hatta, se sometieron a una prueba de swab PCR y dieron positivo por COVID-19 y ambas se fueron a una cuarentena de 14 días en Wisma Pademangan, Jakarta. Después de eso, se llevó a cabo una prueba que arrojó un resultado negativo y se le permitió regresar a su casa. Sin embargo, el grupo de trabajo COVID-19 de la Regencia de Kravang ha examinado 15 contactos cercanos de los dos. Esta variante británica B117 se ha extendido anteriormente en al menos 60 países. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció que la vacuna de una empresa británica, AstraZeneca, llegará pronto a Indonesia en este marzo de 2021. El presidente Joko Widodo, en una transmisión en video de un comunicado de prensa subido en Jakarta el jueves, dijo que hasta 4,6 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca llegarán en marzo en forma terminada. Indonesia tiene actualmente 38 millones de dosis de la vacuna COVID-19, hasta 3 millones en forma terminada y 35 millones en forma de materias primas para vacunas. El gobierno espera que la disponibilidad de esta vacuna acelere el objetivo de vacunación de 185 millones de indonesios para crear inmunidad comunitaria. Según el presidente, actualmente más de 2 millones de ciudadanos indonesios han sido inyectados con la vacuna COVID-19. Luego se enviaron hasta 12 millones de dosis de vacuna a 34 provincias y 514 distritos o ciudades. El mandatario dijo que hasta junio el objetivo es que se vacunen 40 millones de personas. Oyentes, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre el conflicto de Myanmar y ASEAN. La ola de protestas contra el golpe militar en Myanmar no muestra signos de disminuir. Esta es la mayor acción en Myanmar desde la Revolución Azawran contra un régimen militar en 2007 liderado por una línea de monjes budistas vestidos de naranja. Las protestas masivas marcadas por un movimiento de desobediencia civil han sido recibidas recientemente con una demostración de fuerza por parte del aparato de seguridad. Hasta el miércoles 3 de marzo, 18 personas han muerto desde el levantamiento contra el golpe el 1 de febrero, según informó BBC News Indonesia el miércoles. Al menos 38 personas murieron en la manifestación más sangrienta en Myanmar el miércoles 3 de marzo. Esto trae un total de 50 vidas perdidas en el país como resultado de la represión de la junta contra los manifestantes antigolpistas. Entonces, lo más destacado es cómo los países vecinos del sudeste asiático piden a la junta que refrena las acciones represivas contra los manifestantes. Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN están tratando de fomentar el diálogo entre la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y la Junta Militar en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN para discutir la crisis política en Myanmar. ¿Pueden los países de la ASEAN ejercer suficiente presión sobre la actual Junta Militar de Myanmar? La ASEAN se enfrenta a desafíos difíciles para superar esta crisis. Esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está sujeta a un mecanismo de toma de decisiones por consenso. Cada miembro de la ASEAN tampoco puede interferir en los asuntos internos de otros miembros. Aun así, la iniciativa debe tomarse porque el enfrentamiento y el derramamiento de sangre tendrán un grave impacto en la estabilidad y reputación de la ASEAN. En la reunión virtual de cancilleres de la ASEAN del 2 de marzo, que tuvo lugar de manera virtual, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó su preocupación por los acontecimientos que, si no se completa de manera adecuada de inmediato, podrá amenazar la paz y la seguridad regionales. Por esta razón, en una reunión virtual el martes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia hizo hincapié en un tema importante que debe ser motivo de preocupación. Indonesia hizo hincapié en que todos los países de la ASEAN tienen la obligación de mantener la situación de paz y seguridad en la región. Fue muy estratégico lo que expresó la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, que ahora es el momento adecuado para que la ASEAN muestre a la población de la ASEAN el significado de la centralidad de la ASEAN. Es apropiado que el mensaje de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia sea algo que sea aceptado e interpretado por los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN. La situación actual de Myanmar podría ser un obstáculo para la ASEAN en la creación de la paz en la región de la ASEAN. Sin embargo, también es una oportunidad para demostrar que la ASEAN es un grupo sólido de países de la región del sudeste asiático y puede resolver los problemas de la región de forma independiente. Existe una gran oportunidad para darse cuenta de la solidaridad del país de la ASEAN para resolver este problema de Myanmar. Todo depende de la perspectiva y determinación de cada país. Con suerte, los mejores pasos se podrán realizar pronto. Seguridad para Myanmar, seguridad y paz para los países miembros de la ASEAN. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩， 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你， 你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 5 de marzo los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de marzo del año 1998. La NASA anuncia el descubrimiento de agua en forma de hielo en la Luna. El 5 de marzo de 1998, la NASA anunciaba el hallazgo de agua en forma de hielo en los cráteres de los polos de la Luna. Los datos fueron enviados a la Tierra por el Lunar Prospector, una sonda espacial lanzada desde Cabo Cañaveral el 7 de enero de 1998. Esta nave fue enviada para continuar la investigación comenzada por la sonda Clementine, enviada a la Luna 2 años atrás. La presencia de hidrógeno en el satélite de la Tierra se confirmó el 11 años después, el 13 de noviembre de 2009. A partir de la información obtenida con la sonda LCROSS, esta nave fue estrellada en un cráter del polo sur de la Luna y en el impacto se levantaron grandes cantidades de agua. Estos descubrimientos iniciaron una nueva etapa en el estudio y los viajes lunares, incluso dando lugar a la posibilidad de establecer bases en la Luna. De hecho, varios países ya han puesto en marcha programas para viajar a la Luna, que se harán efectivos alrededor del año 2020. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de marzo de 1979. Misión Voyager 1 logró proximidad a Júpiter. La sonda espacial Voyager 1 se lanzó el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral con un cohete Titan Centaur a una órbita que la hizo alcanzar su objetivo Júpiter antes que su sonda hermana Voyager 2, lanzada el 16 días antes. La misión Voyager ha sido uno de los mayores éxitos de la NASA. Esta misión fue diseñada para sacar ventaja de una extraña disposición geométrica de los planetas exteriores a finales de los 70, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La misión Voyager 1 realizó sus primeras fotografías a Júpiter en enero de 1979 y alcanzó su máxima proximidad el 5 de marzo de 1979 a una distancia de 278.000 kilómetros. En su misión a Júpiter realizó 19.000 fotografías en un periodo que duró hasta abril. Debido a la máxima resolución permitida por tal acercamiento, portal acercamiento. La mayor parte de las observaciones acerca de las lunas, anillos, campo magnético y condiciones de radiación de Júpiter fueron tomadas en un periodo de 48 horas alrededor de dicho acercamiento. La sonda dejó de fotografiar el planeta en abril de ese mismo año. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia.
desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el gobierno de Indonesia impone oficialmente incentivos para vehículos de motor y vivienda. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, impuso oficialmente una relajación o incentivos fiscales para la compra de vehículos motorizados y viviendas. La regulación entró en vigor a partir del lunes 1 de marzo de 2021. Sri Mulyani dijo en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el lunes pasado que el crecimiento económico de Indonesia ha comenzado a recuperarse, pero aún necesita ser impulsado en el primer trimestre. Sri Mulyani explicó que esta política fue un diseño para alentar el consumo de los hogares desde el lado de la demanda de la clase media alta. Dijo que los incentivos para los sectores de vehículos motorizados y vivienda habían sido incluidos en el presupuesto del Programa de Recuperación Económica Nacional en el sector de incentivos empresariales. En tanto, el ministro de Industria, Agus Gumiwang, apunta a que las ventas de vehículos motorizados alcancen 81.000 unidades relacionadas con la política de relajación del impuesto a las ventas de bienes de lujo. Agus dijo que su equipo ha dado a conocer una lista de marcas y modelos de automóviles, así como 115 componentes de vehículos que se incluyen en las compras locales y que se incluyen como condición para que los fabricantes reciban este incentivo. El componente local se incluirá más adelante en la lista de nivel de componente nacional. Es decir, los productores deben utilizar al menos el 70% o más para solicitar incentivos para impuesto a las ventas de bienes de lujo. Agus Gumiwang reveló que la industria manufacturera tiene un papel importante en la economía al contribuir con un promedio del 19% al Producto Interno Bruto. Sin embargo, la industria automotriz está experimentando una recesión debido a la pandemia. La producción disminuyó un 46% y las ventas se contrajeron un 48% en 2020. Agus Gumiwang cree que los incentivos fiscales para la compra de vehículos motorizados y viviendas alentarán a la industria a funcionar más rápido. Agus Gumiwang también recordó que hay más de 1,5 millones de trabajadores en la industria automotriz y sus partidarios. Esta industria también aporta alrededor de 700 billones de rupiah del Producto Interno Bruto. Agregó que el descuento del impuesto a las ventas de bienes de lujo tiene como objetivo incentivar un salto económico en la producción y venta de automóviles porque tenía un doble efecto. Oyentes, este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mengharapkan jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Jangan mengharapkan nyatakan mimpimu.
Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata.
ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Caraku bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Jangan mengharapkan
kamu. Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana. Kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyente, hoy los llevaré a Banyumas en la provincia de Jawa Central para degustar y disfrutar de la gastronomía típica, a saber, kraca. Oyente, kraca es un alimento típico de Banyumas que utiliza pequeños caracoles que generalmente se obtienen de los campos de arroz como ingredientes básicos. Los residentes de Banyumas llaman a este caracol de los campos de arroz como kraca. Durante el mes de ayuno, kraca suele ser un plato popular y el objetivo de los residentes como menú para romper el ayuno. Entonces, kraca parece ser un alimento obligatorio para romper el ayuno para los residentes de Banyumas. Incluso la mayoría de las personas de Banyumas lo consideran incompleto si no comen kraca durante el mes de ayuno. Para hacer cracha, los caracoles primero deben lavarse y luego perforarse en la espalda. El objetivo es eliminar la suciedad para que las especias se empapen. Luego, los caracoles se remojan durante la noche. Por la mañana se lavan una y otra vez hasta que estén realmente limpios. Para cocinarlo, salté especias como cebollas, nuez moscada, pimienta, sal y otras especias que hayan sido molidas. Luego agregué los caracoles lavados. Después de que las especias se remojen, agregué suficiente agua e hierva durante aproximadamente 4 a 5 horas. Después, la cracha, que tiene un sabor delicioso, picante y fresco, con una textura suave, está lista para ser servida. Para disfrutar de esta cracha es chupando la cáscara o utilizando un palillo para poder tomar la carne que está pegada a la cáscara. Es un poco único, pero la sensación de sabor definitivamente será adictiva. Por un tazón de cracha, los precios van desde 5.000 hasta 15.000 rupias o un dólar estadounidense. Oyentes, si tienen un pasatiempo culinario, pueden probar cracha, que se convierte en especial culinario en Banyumas, Jawa Central. Hasta la próxima.
Biarkan semua pergi dan takkan kembali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea 2 trata sobre estudiantes de la Universidad de Brawijaya crean galletas para prevenir el retraso del crecimiento. Varios estudiantes de la Facultad de Ganadería de la Universidad Brawijaya desarrollan productos innovadores de la ganadería que pueden ayudar a resolver problemas en el sector de la salud. Las galletas son galletas de proteína de oruga de Hong Kong que se utilizan como tratamiento para el retraso del crecimiento en los niños. Los biscuits o galletas que se llama biscuits se crearon sobre la base de datos de la Organización Mundial de la Salud en 2014, que registraron que el 24,5% de los niños pequeños en el mundo presentaban retraso en el crecimiento. Uno de los miembros del equipo, Sularso, explicó que el contenido de proteínas en las larvas de orugas de Hong Kong es bastante alto. Es decir, 47,44% con un contenido de grasa del 21,84%. También hay un aminoácido en forma de taurina al 17,53% que es muy necesario durante el desarrollo infantil. La taurina es el segundo tipo de aminoácido más común en la leche materna. Este ácido funciona como neurotransmisor y juega un papel importante en el proceso de maduración de las células cerebrales. Además, dijo Sularso, la oruga de Hong Kong, o también conocida como oruga de la harina, generalmente se cultiva solo para usarse como alimento para aves. Esto se debe a que estas orugas tienen un alto contenido nutricional. Sin embargo, esta oruga está incluida en el orden de los coleópteros, que es el tipo más consumido por los humanos. En cuanto al proceso de procesamiento, las orugas de Hong Kong se lavan limpias. Luego se seca, se hornea y se tritura con una licuadora y se filtra el agua. Gracias a esta investigación, Sularso y su equipo obtuvieron una medalla de plata en un evento internacional titulado Asian Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair, o AISEEF. AISEEF es un concurso internacional anual entre universidades asiáticas en los campos de la ciencia, el medio ambiente y entrepreneurship. Oyentes, esta fue Miscelánea 2.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungut, que está repleto de música moderna. Karungut es literatura hablada o rimas que se cantan. El canto Karungut cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungut moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.